Buenas noches. Este martes se ha puesto en marcha la investigación para tratar de esclarecer cuáles fueron los motivos que provocaron el apagón que sufrimos el pasado lunes. Durante la tarde de este martes, Pedro Sánchez se ha reunido de urgencia con los operadores privados del sector eléctrico, un encuentro del que no han trascendido muchas novedades. Pese a las explicaciones de Red Eléctrica de España, que descartan el ciberataque, el gobierno mantiene abiertas todas las hipótesis. También rechazan un exceso de renovables como origen del problema. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez mantiene vivas todas las hipótesis, incluido el ciberataque descartado por Red Eléctrica.
Yo he conocido la información por los medios de comunicación e insisto, ni descarto.
Y promete llegar hasta el final para tomar medidas y que un apagón generalizado no vuelva a ocurrir. Ya avanza la exigencia de responsabilidades pertinentes a los operadores privados.
Exigiremos las responsabilidades a los operadores privados. Por supuesto, lo que haremos será poner en marcha todas las medidas para que esto no vuelva a suceder.
Sánchez tiene claro que el evento extraordinario, tal y como llegó a definirlo, no se debió a un exceso de renovables y se mostró vehemente con las nucleares. Quienes sostengan tal extremo en referencia al PP mienten porque los reactores se desconectaron igualmente.
Las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema.
El presidente ofrecerá explicaciones en una comparecencia ante el Congreso ya prevista para el próximo 7 de mayo. Y es que distintos socios le habían pedido cuentas ante el Pleno.
Y mientras tanto, Policía Nacional trabaja en un informe preliminar para saber si estamos o no ante un posible delito de sabotaje terrorista. Los investigadores creen que no hubo ninguna intrusión en el sistema, pero hay que demostrarlo. Juan Baño.
La Comisaría General de Información competente en amenazas que afectan a la seguridad del Estado no puede entrar a saco cuando estamos ante una cuestión muy técnica y compleja, nos dicen nuestras fuentes. Se está a expensas de lo que digan los técnicos de Red Eléctrica, quienes ya avanzan que no se detecta ningún tipo de intrusión. Pero no es suficiente. Los investigadores buscan en primer lugar el origen primigenio del fallo, concretar la subestación en la que se inició el incidente y comprobar, por ejemplo, si hay presencia de algún virus intencionado. No es ni fácil ni inmediato, advierten, pero lo sabremos. Todo apunta a que no. Se busca el delito, imputable a alguien externo, incluso de la propia compañía, si hay dolo o imprudencia culposa en algún responsable. Importante lo que diga el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, a través del Centro Criptológico Nacional, que se les ha requerido otro informe. Otras fuentes policiales afirman que por la virulencia y el éxito del apagón, solo podría ser atribuido como agresión a alguna institución muy especializada. Países como Rusia, China, Corea o Irán actúan habitualmente a través de proxies, actores interpuestos y pagados. Es lo que se investiga, pero resulta muy poco probable.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mientras tanto, solo Madrid y Extremadura mantienen el nivel 3 de alerta que ayer solicitaron al gobierno para que asumiera el mando de la situación. Las otras 6 comunidades donde se activó ya han pedido que se retire. Una de ellas es la Comunidad Valenciana, donde el apagón llegó justo cuando este martes se cumplían 6 meses de la dana. Los afectados aún tratan de recuperarse. Isabel Moreno.
Un caudal 5 veces superior a lo que vierte habitualmente el río Ebro al mar Mediterráneo golpeó la que se ha calificado como zona cero de la dana. Más de 2.200 metros cúbicos por segundo que asolaron las poblaciones que encontró a su paso. 228 fallecidos, 3 siguen sin aparecer. Esa es la cifra más dolorosa, pero a ella se suman más de 11.000 viviendas dañadas, 141.000 vehículos destruidos y más de 64.000 empresas afectadas. La reconstrucción no está siendo fácil, los garajes fue algo que costó mucho sacar a la luz y lo que está costando ahora es la reparación de los ascensores. 10.000 inoperativos se actuó sobre 6.000 y la falta de ascensor aísla a los más vulnerables en Valencia. Es el caso de Antonia, 60 años, un tercero, Paiporta y movilidad reducida.
Es terrible, se me pasa la semana sin bajar. Que se hace duro. No puedo salir todos los días. ¿Qué hago?
Hoy mismo, coincidiendo con los 6 meses, ha reabierto además el colegio Rosa Serrano de Paiporta.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias. Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Son las 3 y 5 de la madrugada de un miércoles ya 30 de abril del año 2025, despidiendo este mes que nos ha dejado un montón de noticias. No sé cómo vendrá la actualidad informativa en el mes de mayo, pero abril ha cerrado pues por todo lo alto. Nosotros llevamos aquí desde la 1 y media de la madrugada. Vamos a continuar, por supuesto que sí. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Aquí a mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Continuamos, ¿no? Hasta las 6 de la mañana, ¿te parece?
Sí, me parece bien. No nos vamos a ir. ¿Te imaginas que de repente decimos, oye, mira, que no queremos hacer
por
más
cualquier
programa,
cosa que pueda suceder. Vamos. La verdad es que vamos a estar aquí hasta las 6 de la mañana, que es cuando toman el relevo los compañeros de Herrera en COPE. Pero claro, hasta esa hora, concretamente hasta las 4, ¿de qué vamos a hablar?
Pues vamos a comenzar con un poquito de cine, porque Jerónimo José Martín ha estado con Herrera y han tenido una invitada muy especial. Así que enseguida desvelamos este misterio. Y como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hoy nos va a hablar sobre una bacteria que afecta a una gran parte de la población, la Helicobacter pylori.
Perfecto, también voy a recordar a los ponedores las vías de participación que tienes con el programa. Nos puedes escribir a nuestro Facebook. Por supuesto, estamos también en nuestro teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605, y hay un teléfono de estudio. Es gratuito, 950-60-06. Un poquito de música y seguimos.
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take. Each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light.
And the
3 y 11 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos en directo y estamos leyendo mensajes de los ponedores. Estoy hablando de las madres, que son, bueno, pieza fundamental en la vida de todos nosotros. Nos cuenta, por ejemplo, Charlie, que él lo que va a hacer este domingo es llevarle flores a su madre porque ya falleció, pero la quería muchísimo. También Lorenzo dice, oye, doy la enhorabuena al que pueda disfrutar todavía de ella. Mi madre falleció ya, pero me enseñó mucho en todos los aspectos. También Pilar, que dice, pues para mí la mejor del mundo. Y además, una gran maestra. ¿Qué más cuenta, Ana?
Crisanto nos dice, pues mi madre aún vive y es una currante de la vida. Se fue emigrada a Londres y estuvo 35 años para criarnos a mí y a mis tres hermanas. Quedamos con los abuelos maternos, ahora la tenemos con nosotros y disfrutamos con ella los años que no la teníamos, ¿no? Por estar ahí trabajando fuera. Y nuestra abuela era también nuestra madre y la mejor persona del mundo. Lo que decíamos antes, que hay muchas abuelas que les ha tocado también ejercer de madre. Madre de los nietos. Sí, sí. Elena también nos dice, pues mi madre fue una gran mujer, trabajadora, incansable, su casa, su familia, las fincas. Muchas veces me pregunto cómo llegaba a tanto.
A todo.
A todo, sí, sí. Dice, se me fue hace un año y tres meses. Su ausencia, nuestras risas y sus consejos pesan como una losa. Le echo mucho de menos, pero bueno, desde aquí no, le manda un beso también muy fuerte.
Esa capacidad de madre. Está Javi también que dice, hombre, un tema peliagudo este del domingo, el Día de la Madre, para los que ya no la tenemos. En mi caso, imaginaos, la perdí cuando ya tenía tan solo 42 años y yo 13. Pero bueno, Dios me compensó después con la madre de mis hijos, que es maravillosa como madre, como compañera y como mujer. Seguro que mi madre desde el cielo se sentirá orgullosa de esta gran madre que después encontré y que ha sido la madre de sus nietos. Dice aquí, le mando un besico al cielo. Tenemos también en el 662942605 mensajes que nos han dejado.
Buenas noches, equipo. ¿Qué tal? Carlos Moreno. ¿Qué tal, Pulpo? Pues mira, mi madre nació en 1942, ¿sabes? Ahí en la calle Triulete, en Lavapiés, ¿sabes? Trabajó de modistilla y también, ¿sabes? Luego, pues por circunstancias de la vida se quedó ciega. Estuvo todavía trabajando en Carabanchel en la 11 y tal. Incluso ciega, vamos a ver. Nos decía, no, el cocido tiene que estar así, 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 asado. Siempre nos hacía todo eso, ¿sabes? Madre, qué buena, Lori. A ver, y ahora en este Día de la Madre, pues, ¿qué vas a hacer? Pues recordarla, falleció hace en el 23, ¿sí? Y nada, pues recordarla, sus cosas, sus comidas, y esto así, esto asado. Lo que es una madre, siempre, toda la vida, ¿sabes? Madrid, de Castilla, así. Pero vamos, lo que te digo, que una madre, pero con dos cojones, siempre, esta mujer, Lolita. Descansa en paz, ¿sabes? En fin, pero bueno, me decía, hijo, no te vas a la legión, no te vas a la legión, que yo me metí a la legión con 17 también, pero bueno, en fin, ha sido una gran mujer, siempre es buena mujer, en fin, ole mi madre, ole Loli.
Ole, ole mi madre, ¿eh? Como la recuerda, como recuerda todos los dichos de madre.
Que se nos quedan grabados, ¿eh?
Sí, se te quedan grabados lo que te decía tu madre. El tema de la comida, que puede que ya la generación de mis hijos no puedan hacerlo tanto porque hay muchos que no cocinamos, ese es mi caso. Del resto, qué ricas las croquetas de mi madre, qué rico el cocido de mi madre, qué rico el flan con el flan de huevo de mi madre, y yo no me asomo por la cocina ni muerta, vamos. Así que eso, ahí van a poder decir muchas otras cosas, pero lo de qué rica la cocina de mi madre, creo que no. Mensajes que hoy nos están dejando en el 662-942-605, también en Facebook. Y ahora, a las 3 y cuarto de la madrugada, vamos a recordar una entrevista maravillosa. En Herrero hablaban con... Hablaban con Jerónimo José Martín y con Miriam Garlo, actriz y protagonista de Sorda. Lo escuchamos.
Todos los viernes repasamos estrenos con mi buen amigo. Qué tragedia todo el tiempo, Jerónimo
José Martín. Sí. El tiempo, o sea, lo que pasa, o el tiempo de que llueve, o el tiempo... No,
es que está aquí Nuria, la borrasca nueva.
Así
es que viene, pero es que viene una gorda, otra ahora después.
Otra, es agotador eso, sí.
Bueno, oye, mantita y peli, ¿no? ¿O qué?
Sí, ahí seguimos y tal, aunque aquí hace calor ahora, pero bueno, en fin. Y tenemos muy buenas películas, ¿eh? O sea que...
Bueno, hoy lo que tenemos es Tengo muchísimas ganas de hablar de la película de hoy. Es verdad que tenemos que repasar los dos o tres estrenos antes, pero creo que es, bueno, es una película histórica.
Sí, sin duda, sin duda. Ya hablaremos de ella y dejamos aquí la intriga en plan película de Hitchcock, ¿no?
clickbait. Mira, ve tirando estrenos tú, tío.
Bueno, una de que tú habrás jugado al Minecraft, a lo mejor.
Pues no,
yo es que no.
No,
pues no, pues
no, pero sí sé que es un videojuego muy popular. Que es de construir cosas, ¿no?
Sí, construir cosas y de construirlas también y de derrumbarlas. Vale. Una película de Minecraft.
La vida era perfecta hasta que abrimos un portal. No había ni felicidad ni creatividad alguna. Se salen con la suya. Este bonito mundo se marchitará y morirá.
Este sitio no tiene ningún sentido.
Esto es, no tiene ningún sentido la película. No sé si el juego la tiene. Jared Hess, hombre, es lógico, es un tío de Arizona que actuó al Oscar con un corto, pero después hizo Napoleón Dinamita, Super Nacho, de mentes criminales. Va todo en esa línea y aquí adapta este videojuego, que yo no he jugado nunca él, pero vamos, basta que sepas que lo ha producido Jason Momoa, este es jugador, es luchador de wrestling, con Jack Black, que es un gamberro, aquí te espero, está gordísimo, más que
pero
yo.
Jason Momoa no es el de Aquaman.
Sí, claro, sí, sí.
Ah, vale,
pero,
vale.
Es una mala bestia, entonces. Sí. Y entonces son pues unos tipos y tal, todos muy frikis de los videojuegos de los años 89, más perdedores, losers, que acaban en un mundo paralelo, idílico, donde pueden construir cosas y fomentar su creatividad, pero que hay un contramundo que no es nada idílico, nada creativo y que todo lo destruyen, ¿no?
Pero no es para llevar a los muchachos al cine, ¿entiendo?
Claro, sí, para echarse unas risas, que a mí me ha venido fenomenal esta semana después de los dramas que me he tragado. O sea, qué mala atmósfera que de personaje, no es que tenga una gran historia, pero tiene su punto porque dos de los chavales son huérfanos y la hermana mayor tiene que hacer de hija del otro, que es súper listo. No está mal, a mí me ha gustado mucho, es muy divertido. Y luego es que Jason Momoa y Black están autoflagelándose constantemente. Es muy divertida, la verdad. O sea que me echa unas risas.
¿Cuánto
nos sirve? Un 6 y medio, si no se pone uno muy exigente. O sea que yo me lo he pasado bien con este videojuego en dibujos.
Vale.
Y luego tenemos Guillermo Tell, una histórica de estas, de, ¿sabes, no? Con la ballesta y la manzana en el hijo. Suizo, que los suizos tampoco han dado para mucho así en cuanto a historia, ¿no? Guillermo Tell.
Carga la ballesta y dispara a una manzana sobre la cabeza de tu hijo. Se trata de nuestra libertad. Tus necios abusos han avivado la resistencia.
Vuestra mano dura ha forjado un héroe.
Bueno, 133 minutos que intentan ser como Braveheart. Esto es lo que ha intentado, digo, con menos dinero, más pobre este norirlandés Nick Hamm, que ha hecho algunas películas bastante buenas. Una comedia que se llamaba Marta conoce a Fran, Daniel y Lawrence. Y luego El viaje, que era un acercamiento a la paz en Irlanda del Norte, interesantísimo. Aquí se va a la Suiza de 1307, a las luchas contra los invasores austriacos, dirigidos por Ben Kingsley, que es malísimo en la película. Y los suizos, que claro, son, cada uno tiene su cantón, hasta que los unifica alguien cuesta un poco de trabajo, y los unifica un campesino, Guillermo Tell, que es maestro en la ballesta. No hay mucha base histórica, es más una leyenda, sobre todo sí. Aquí siguen el texto en verso de Friedrich Schiller, y quiere ser en plan Braveheart. No tiene la chispa, ni la potencia,
pero
ni
apetece,
la dirección. Pero está muy bien, está muy bien. Además, está además de Ben Kingsley y Jonathan Pryce por ahí. Está rodada en Suiza, algunos paisajes bellísimos. Las batallas son bastante buenas. Y tiene su punto gore. O sea, al que le guste así la puñalada en el ojo y cosas de estas, pues ahí. Hay unas cuantas, porque claro, estamos en la Baja Edad Media y allí se medían poco las cosas, ¿no? Yeah. Y tengo una película muy interesante. Si me dejas, vamos a escucharla, sí, claro. Además, pues yo creo que tenemos tiempo. Se titula Vida en pausa.
Su hija padece el síndrome de la resignación. Todas sus funciones cerebrales se han detenido para protegerse emocionalmente porque no se siente segura.
¿Cómo va a sentirse segura si nos echan de aquí?
Tú sabes, el síndrome de resignación, están preocupados en Suecia con esto. Va sobre este tema. Es una familia rusa perseguida por el régimen y que le deniegan el asilo político en Suecia por burocracia, pura burocracia. Tienen dos niñas y la niña pequeña, ¡pup!, cae en estado de coma, que es este síndrome de resignación que puedes tratarte un día en la sección anterior a la mía, porque
pues
es bastante interesante.
Sí, sí, sí.
Porque dice que hay mucha gente que es así, y entonces, claro, desesperados los pobres a ver qué hacen, qué no hacen, los médicos hacen lo que pueden. Está muy bien dirigida por un griego que se llama Alexandro Abranas, que había hecho ya Miss Violence y Crímenes Oscuros. Es más de arte de ensayo, es más cine gourmet. Pero está muy bien, está muy bien, porque es un tema muy interesante. Además, con todo ese tema de la inmigración, de la acogida en los países de Europa, de todo el debate que hay, pues es otra acción más y tal, de cómo a veces tiene consecuencias no solo físicas, sino psíquicas también, todo el proceso durísimo de los inmigrantes y de los refugiados, ¿no?
Bueno, oye, ¿y en Jeros?
En Jeros le doy un 7.5 a esta película, me ha gustado bastante, ¿eh? O sea,
vale,
que...
fantástico.
Y vamos, si quieres, ya a nuestra película estrella.
Es que hay un estreno muy especial que hace historia en el mundo del cine y que suena así.
El bebé está bien.
Es que hay un 50% de posibilidades.
La prueba no es concluyente. No nos dice si la niña oye o no oye.
¿Sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda. Me has elegido a mí y yo soy oyente.
Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie.
Sorda cuenta la historia de Ángela, una mujer sorda que va a tener un bebé con su pareja, y aborda las dificultades sociales a las que se enfrenta, sobre todo en la crianza de un bebé. Digo que es especial y que hace historia porque por primera vez en el cine español la protagonista de una película es una actriz sorda y se llama Miriam Garlo. Miriam, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, sí, sí. Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras, sí, y vosotros.
Enhorabuena, muchos... por cierto, ¿eh? Porque se ha llevado un montón de premios en Málaga la película.
Sí, ¿no? Oye,
sí, sí, muchas gracias. Estamos muy contentas y muy emocionadas.
Qué bien. Muchos estarán preguntando cómo nos estamos comunicando o cómo nos vamos a comunicar en esta entrevista. Está contigo Adrià Tejero, que es intérprete de lengua de signos. Él me escucha, traduce en signos y tú me contestas. Adrià, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por venir. Oye, que creo que era importante contar esto y sobre todo para visibilizar no solo la condición de Miriam, sino también tu profesión, y creo que es muy importante, ¿no? Pero si te parece, empiezo a preguntarle a Miriam. Miriam, siempre le pedimos a los invitados que hagan un resumen de la peli y de lo que ha supuesto para ellos.
A ver, es una historia muy bonita de amor, una relación muy compleja porque incluye el mundo sordo y el mundo oyente a la misma vez ahí conviviendo. Entonces, pues es una historia de cuidados, de empatía, de mucha escucha, y pues a mí me ha dado pues una oportunidad maravillosa de visibilizar a la comunidad sorda y a la condición de la sordera. Y pues estoy muy contenta de poder ayudar, colaborar y trabajar también. Es una oportunidad de profesionalizarme yo y de seguir avanzando.
Qué bueno. Jero, ¿por qué no nos cuentas tú un poquito de la peli? ¿Qué te ha parecido? Y le dices a Miriam, ¿qué te ha parecido?
Pues la película se basa en un corto, por cierto, que hizo Eva Libertad con Nuria Muñoz Ortín, que aquí me parece que está en funciones de producción, ha hecho más cortos, y este es su primer largo, lo cual dice mucho de ella, porque va a ser un corto premiadísimo, seguro, ya ha sido premiado también con el premio del público en el Festival de Berlín, y hay que decir también que es interesante porque la directora es hermana de la protagonista. Ella se llama Miriam Garlo, supongo que porque sus segundos apellidos son García López, Garlo, y es Eva Libertad García López. Entonces, debe ser interesante también, Miriam, haber trabajado con tu hermana, ¿no? Que te conocerá bastante, ¿no?
Sí, a ver, nosotras hemos crecido juntas, compartiendo nuestros dos mundos, y ella me ha dirigido muchísimo en teatro, entonces nos conocemos mucho. Entonces, esta película pues ha sido un trabajo maravilloso para mí, porque ha sido 100% accesible. Durante el rodaje hemos contado con intérpretes y todas las compañeras y compañeros oyentes habían antes recibido un taller para aprender lengua de signos básico.
Qué bueno. ¿Y cuáles son los mayores retos al ser protagonista en el rodaje de una película siendo sordo, Miriam, o sorda, en tu caso?
Pues el reto es, a ver, es un concepto un poco abstracto, pero el reto es dar una prueba, un ejemplo de que el mundo sordo y el mundo oyente pueden entenderse gracias a una comunicación que puede ser lengua de signos o puede ser una expresividad corporal que ayude a entendernos y que, bueno, que tiene que ver con la empatía y con la sensibilización y con las ganas de querer comunicarnos, que no hay límites en ese sentido, ¿no?
Claro, oye, déjame preguntarte un poco por tu historia también, porque tú, que tengo entendido que pierdes tu capacidad auditiva con 7 años por la reacción de un medicamento, ¿verdad?
Sí, sí, yo nací oyente y a los 7 años, efectivamente, tomé una medicación que me causó una alergia y perdí el 70% de la audición. Ahora ya, al crecer, pues llevo el 90% perdido, pero en la comunidad sorda siempre decimos que no es perdido, sino es una ganancia de sonido, de silencio, una ganancia de silencio.
Eso no vendría bien, desde luego.
Aquí, oye, en la radio.
¿Y no aprendiste la lengua de signos hasta los 30, puede ser, Miriam?
Sí, a los 30. Desde los 7 hasta los 30 he estado, he sido oralista, he ido aprendiendo a leer los labios y pues como yo soy como yo ya sabía el castellano antes de perder la audición, soy postlingüista. Entonces, pues no tengo dificultad para hablar.
Ajá. ¿Y cuál es la diferencia entre, es decir, que es más efectivo o que es más eficiente saber leer muy bien los labios o saber lengua de signos?
Eso es una comparación que para mí es imposible de definir. Yo necesito las dos cosas. Necesito que vayan las dos cogidas de la mano. Puedo leer los labios, pero no todo el tiempo, y puedo signar, pero no siempre. O sea, depende de la situación. A mí me gusta que las dos convivan.
Claro, pero ¿y por qué hasta los 30 no aprendiste lengua de signos?
Bueno, la situación de cada persona sorda es un mundo diferente, porque, pues eso, cada persona sorda tiene su propia sordedad. Depende de si es una sordera de nacimiento, si es luego adquirida, si su contexto le da prioridad a la lengua de signos o no, o debe ser oralista. En fin, son muchas las circunstancias que hacen que tu identidad se vaya conformando de una determinada manera. En mi caso, pues a mi madre y a mi padre, la información que les ofrecieron fue que tenían que dar prioridad a que yo me sentase siempre en primera fila y a que leyese los labios. Entonces, pues la prioridad en casa siempre fue mi formación intelectual, digamos, que yo estudiase una carrera, que yo fuese avanzando para tener como una opción luego a nivel profesional. Y así fue, yo estudié Bellas Artes, luego he hecho una tesis doctoral, también dos másteres, y cuando llegué a los 30 años, pues bueno, me encontré con que mi situación personal no estaba atendida, no me sentía cuidada respecto a mi autoestima. Y entonces, pues ahí tuve una depresión y en esa situación, pues empecé a soñar en lengua de signos y la lengua de signos fue como la que... O sea, al soñar en lengua de signos me apeteció mucho empezar a aprender la lengua y ahí fue cuando empecé a estudiar lengua de signos.
Pero ¿y Miriam, cómo se sueña en lengua de signos si uno no sabe lo que es la lengua de signos?
Ah, pues porque la identidad sorda estaba ahí como en silencio dentro de mí, sufriendo como dentro de un armario. Pues es un poco una metáfora de otras situaciones, de cuando tenemos identidades que son difíciles de aceptar porque el contexto no las ve como algo normal y nosotras pues nos vamos construyendo también desde el miedo, la vergüenza, en fin, muchos sentimientos, digamos, contradictorios. Y ya no fue hasta los 30 cuando yo caí en esa depresión que os cuento, que empezaron a venir imágenes de personas sordas, de lengua de signos, y decidí darle salida a eso y darme la oportunidad de entrar en una segunda vida, como yo digo.
Ahora, es interesante, y esto te lo cuento a ti también, Jero, que seguro que te sorprende, a mí me sorprendió muchísimo, que cada país tiene su propia lengua de signos, o cada idioma tiene su propia lengua de signos, que no se habla lo mismo en Japón que en Francia. No
está unificado, ¿no?
No está unificada.
Sí, exactamente igual que son todas las lenguas orales, pues lo mismo ocurre con las lenguas de signos.
Qué horror. Eso se podría haber unificado. Oye, Miriam, yo quería preguntarte, ya sabes que hay también una película histórica en Estados Unidos, que es Hijos de un Dios Menor, donde Marlene Matlin, que era también sorda, ganó el Oscar. O sea, tú vas también, ya te has llevado algunos premios, vas también en el camino, ¿no? Sería interesantísimo, ¿no?
Pues no sé, depende de lo que la vida me vaya ofreciendo y lo que vaya surgiendo y no sé, depende de si los proyectos que surgen me interesan, claro, si me veo preparada, si siento que esa es mi intención. Pues...
Claro, Miriam, la historia de Ángela, decíamos que es la de una mujer sorda que va a tener un bebé con su pareja. ¿Cuáles son los retos de ser madre y ser sorda?
Pues a ver, ser mujer ya conlleva una discriminación bastante importante en la sociedad. Y si además añadimos una discapacidad como la sordera, que es la única discapacidad invisible y que por tanto no tiene toda la tolerancia que debería en la sociedad porque no se ve, entonces no te anticipa que debas tener un poco de sensibilidad para poder comunicarte o tratar con personas sordas, pues es doblemente difícil. Entonces, en esta historia, pues lo que contamos es eso, un poquito. La falta de romper la barrera de comunicación para que la comunicación fluya. Y en este caso, Ángela, pues tiene una necesidad primordial, como cualquier madre, de poder comunicarse y conseguir un vínculo con su niña que sea afectivo y que sea interesante y que les nutra a las dos.
Déjame ser cuidadoso con esto que te voy a preguntar, porque lo he escuchado en el tráiler de la peli y la tengo pendiente. He vuelto al cine después de muchos años y esta es una de las pelis que tengo pendiente. Me obligó Jero y la verdad que estoy encantado de haber vuelto al cine y la tengo programada para estos días. Pero claro, he escuchado en el tráiler que Héctor, el marido, que es una persona oyente, le dice: tú quieres que tu hija sea sorda como tú.
Sí, bueno, ese es un momento, una escena de la película, que es una situación en la que de alguna manera hay una explosión por parte de Héctor y de Ángela, de los dos personajes, y bueno, pues claro, es un momento de crisis donde ambos tienen que enfrentarse a sus miedos, a sus dudas, a sus inseguridades y tratar de entenderse.
Claro, es que está muy bien planteado en el guión, o sea, que si la niña... que es lo que se debate, pues tardan en hacer las pruebas, es sorda, puede tener problemas de comunicación con su padre, y si es oyente puede tenerlos con la madre. Está muy bien conjugado, me parece, y además, por cierto, que Álvaro Cervantes está espléndido contigo, hacéis una pareja estupenda, supongo que lo habréis trabajado mucho eso, porque la sintonía es total, vamos.
Sí, sí, también Eva Libertad nos ha ofrecido un año para poder trabajar, Álvaro Cervantes y yo.
¡Qué lujo!
Sí, un año es mucho tiempo para poder asimilar pues tanto la lengua de signos que Álvaro ha conseguido lograr como poder construir él y yo pues una relación con una historia. En la película llevamos 3 años juntos, entonces hemos construido todos los recuerdos, vivencias, todo para que esa historia y esta relación pues fuese real.
¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Se nota muchísimo.
Oye, Miriam, ¿y vas mucho al cine? Me gustaría saber cómo ve el cine una persona sorda. Me lo puedo imaginar, ¿no? Pero ¿cómo de común es? Porque yo en las películas en las que he estado nunca he visto los subtítulos puestos. Entiendo que habrá salas especiales, ¿no?
No. Yo veo mucho cine, pero en plataformas que me facilitan los subtítulos. Eso es un problema que tenemos la comunidad sorda en general. Ajá. La comunidad sorda que asignamos. No podemos acceder al cine normal, al cine español, digamos,
¿no?
Porque todavía en las salas no hay subtítulos. Entonces, en ese sentido, pues ahí están las barreras comunicativas que nos dejan de alguna manera relegadas a un segundo lugar. Y eso afecta duramente porque significa que no podemos avanzar, no podemos participar en igualdad de condiciones y construirnos, ¿no? Y bueno, claro. Pues a nivel, Miriam, cognitivo, pues es un problema.
Sabes que yo hace años colaboré con FIAPAS para la elaboración de una serie de videoclub para sordos con subtitulaciones específicas. Yo les seleccionaba los títulos y durante mucho tiempo ha funcionado. Yo ya no sé si funciona o no funciona en esa asociación de familiares de personas con sordera, esos videoclubs o esas películas especialmente preparadas para vosotros.
Pues no te puedo contestar porque ciertamente yo tampoco lo sé, pero desde luego algo claro que sí que ocurre claramente es que los subtítulos siguen faltando.
Claro, no, desde luego. Vamos, yo me ha sorprendido muchísimo, Miriam. Déjame terminar con una pregunta, porque ser sordo en un mundo oyente tiene una particularidad, que es la única discapacidad invisible, es decir, y que afecta al idioma, a la comunicación. ¿Qué crees que la sociedad no sabe o no sabemos que deberíamos conocer para tener esto en cuenta?
Pues Pues a ver, lo que falta en general es información, y la información genera sensibilización, empatía y tolerancia. Entonces, con eso podríamos de alguna manera luchar juntas y juntos para derribar esas barreras de comunicación y adaptar las situaciones para que siempre haya algo visual que a las personas sordas nos avise o nos haga poder ser partícipes de las situaciones en igualdad.
Qué bien. Miriam, pues nada, déjame darte la enhorabuena. Déjame decirte que iré al cine seguro a verte, que Jero ya me ha dado muy buena nota, o sea que estoy seguro que, bueno, yo siempre confío mucho en Jero y que esta es tu casa. Y déjame también agradecerle este rato a Adrián, que ha estado ayudándonos para que pudiésemos comunicarnos adecuadamente. Muchas gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Adiós, mucha suerte.
Gracias. Bueno, Jero, pues la semana que viene...
Qué maravilla, ¿no? Es increíble.
Hablamos esta. Más.
Entrevista estupenda.
Impresionante, la sí, verdad señor. Que merece la pena.
Oye, ¿eh? Y si no puedes ir al cine, ve esta noche en Classics, en 13 Televisión, Arde Mississippi, de Alan Parker, que es nuestro buenísimo. Homenaje a Gene Hackman. Además, con un invitado de lujo, Miguel Juan Payán. O sea, que le guste el cine, el buen cine, que vea esta noche en 13 Televisión, Arde Mississippi.
Jero, hasta la semana que viene, hermano.
Adiós, un abrazo enorme.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El mundo cambia, las noticias cambian, la tecnología avanza.
Y la radio siempre está ahí para contártelo.
De verdad, atendamos a los medios fiables, éticos y que intentemos informar lo mejor que sabemos.
Sí. La gente salía a escuchar la radio de los coches porque mucha gente ya no tiene, lo escucha por dispositivos móviles y la gente estaba en el coche escuchando la radio.
Se han agotado las radios de pilas.
Gracias por acompañarnos tanto a todos los ciudadanos desde la radio y en este caso desde la COPE.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio. Siempre está la radio.
Gracias por escuchar COPE.
En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Escucharé tu voz en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo. Sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día. vaya yo.
En la cadena COPE, gracias por estar con nosotros cada madrugada aquí remando en la misma dirección que llegar a los brazos de Carlos Herrera allá por las 6 de la mañana. Todavía nos queda un buen rato. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? La infección por Helicobacter pylori. Esto está cada vez más frecuente, ¿eh? Cada día se conocen más casos de molestias estomacales que están producidas por el bichito ese del estómago, y cuidado con él porque la gastritis que produce puede llegar a terminar en cáncer. ¡Madre mía! Bueno, pues esta noche vamos a explicar todo lo que necesitas saber sobre el Helicobacter pylori, esa bacteria taladradora de la pared del estómago. Y claro, las preguntas que nos hacemos todos los que la hemos tenido, yo la tuve. ¿Cómo llega al estómago? ¿Cómo de repente aparece en nuestro estómago? ¿Cómo se lo podemos impedir? ¿Cómo se lo podemos poner un poco más difícil con una dieta adecuada antes y después del tratamiento? Menos mal que aquí tenemos ya al doctor Darío Fernández, que él es médico de familia. Doctor Darío Fernández, buenas madrugadas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas madrugadas. Pues nada, encantado de estar contigo.
Me gusta mucho el término de taladrar. Va taladrando el Helicobacter pylori en el estómago. Eso mismo me dijo a mí el médico, ¿eh?
Claro, es que fíjate que es que se llama Helicobacter porque tiene forma de hélice. Es una bacteria gram negativa y algunas cepas son muy virulentas y viene perfectamente diseñada para taladrar la pared del estómago con esos hélices que tiene ahí. Y además tiene una toxina, que es una enzima, que es la ureasa, que anula el ácido gástrico, el ácido clorhídrico que hay en el estómago, que es el que nos defiende de la bacteria, o sea que viene perfectamente. Y es una bacteria que ya es conocida desde el año 1875, fue aislada en el estómago de los perros, lo que pasa es que no se pudo cultivar. Y hasta que ya en el 1899 fue aislada en el estómago de los humanos. Y en el 1978, dos investigadores, australiano Warren y Marshall, lo lograron aislarlo y descubrieron que con bismuto se le mataba. Y ya a partir de 1994 nos dimos cuenta que era una bacteria más la que producía las úlceras de estómago y ya se empezó a aplicar el tratamiento con el antibiótico. Pero es una bacteria pues que neutraliza esa acidez gástrica, que es nuestra defensa natural que tenemos en el estómago. Ahí tiene su potencia.
Desde luego que sí. Realmente, ¿qué tipo de bacteria tan mal nacida es esta del Helicobacter pylori? Porque claro, sobre todo para acabar con ella, anda que no hay episodios, ¿eh?
Claro, es que esta bacteria fabrica una sustancia que es la ureasa, que transforma la urea en amoníaco y en dióxido de carbono, que neutraliza parcialmente la acidez del estómago, que es la que nos ayuda, nos protege, como te he dicho, de las bacterias y nos ayuda a disolver los alimentos, y produce una lesión ahí en la mucosa gástrica, haciendo pues una llaga, una herida, una úlcera. Sí. Y se queda ahí acantonada y resiste mucho si no la aplicamos el tratamiento con varios antibióticos a la vez, ¿eh?
Sí, sí, es tremendo. ¿Y por qué el sistema inmune en ese momento no nos protege del Helicobacter pylori, doctor?
Pues porque esta bacteria, el Helicobacter, con esa hélice, con ese taladro que tiene, penetra dentro de la mucosa del estómago y se une a las células que revisten el interior del estómago. Así es que evita que el sistema inmunitario llegue allí. Las células inmunitarias las reconocen, las bacterias, la identifican como una bacteria invasora y se acumula cerca del sitio de la infección, pero no llegan a atacarla y no logran llegar al revestimiento interno del estómago. Como si dijéramos, se esconde ahí en la pared del estómago, en la mucosa, y ahí no llegan nuestras células inmunitarias y por eso nos afecta.
Esto es increíble. ¿Cómo se contagia? ¿Realmente cómo llega a nuestro estómago la Helicobacter pylori? Doctor, ¿cómo lo podemos prevenir? Porque yo siempre me he preguntado, ¿y esto cómo entró en mi cuerpo? ¿Es por un beso a lo mejor que me hayan dado? ¿Por una carne? Es que no tengo ni idea. O sea, nadie ha sabido responderme.
Fíjate que su nombre lo indica, el Helicobacter pylori. Pylori hace referencia al píloro que está en el estómago, la salida del estómago. Esta bacteria tiene una especial predilección por el estómago. De hecho, solamente vive en el estómago humano, ¿no? ¿Y cómo llega a nosotros? Pues llega por varias vías. Puede llegar por alimentos infectados, por agua contaminada o por contacto directo de boca a boca. Y también, ¿sabes dónde, otro sitio donde se anida? Es en la placa bacteriana, en el diente, ahí. Si hay una falta de higiene dental, y en la saliva, también en los vómitos o en las heces de una persona portadora a otra, porque date cuenta que esta bacteria a veces es asintomática, entonces te lo puede haber pegado una persona que sea portadora y que no tenga síntomas. Y hay veces que esta bacteria, pues el contagio se produce en la infancia. Sobre todo pues en niños que viven en ambientes desfavorecidos, en viviendas amontonadas, en hacinamiento y en casas donde hay unas condiciones higiénicas deficientes. No. Así es que por todas esas vías pues puede llegar al estómago nuestro.
Es impresionante. Aquí, cuando hablamos de los síntomas, doctor, ¿realmente cómo son esos síntomas? ¿Qué tienen que notar las personas que tienen en su interior la Helicobacter pylori? Yo lo digo la Helicobacter, pero usted siempre suele decir el Helicobacter.
Sí, es una bacteria. Deberíamos ponerle el artículo femenino, pero siempre hablamos de Helicobacter. Bien, pues los síntomas son muy variados. Van desde una sensación de quemazón y reflujo en la parte superior del abdomen, como gases, como hinchazón, inflamación del estómago, dolor típico de la úlcera, señalado a punta de dedo. Cuando la persona tiene una úlcera en el estómago, le preguntamos, ¿dónde le duele? Se señala con el dedo. Cuando hay una gastritis, señala con toda la palma de la mano por ahí por el abdomen. Y también pues puede producir una sensación de saciedad cuando se ha ingerido una pequeña cantidad de alimentos. Puede producir náuseas, vómitos, debilidad y anemia, porque dificulta la absorción de la vitamina B12. Y también, claro, como úlcera que es y sangra, pues sale sangre en el estómago, se digiere y aparece en las heces como heces oscuras. Y lógicamente hay una pérdida de apetito, hay náuseas y vómitos, hay hemorragia, pues una pérdida de peso.
Claro, eso es increíble. Doctor, entonces, ¿en qué casos podríamos decir que está evolucionando hacia el cáncer de estómago? Es que esto da bastante miedo, ¿eh?
Sí, esta es que hay algunas cepas que son muy, muy virulentas. Ya, fíjate, desde, afortunadamente esto no es frecuente, pero ya desde 1994 se ha definido, se ha catalogado al Helicobacter pylori como un carcinógeno. La infección crónica, algunas cepas que liberan una citotoxina que se asocia a un gen A, que la bacteria inyecta en la zona de unión de las células que revisten el estómago. Una vez dentro de las células, este antígeno llega a producir las ondas de formación transformadas en células cancerosas. Es más frecuente en aquellas personas que llevan más de 10 años con esta gastritis, que no ha sido diagnosticada, y en el 5% de estas personas que llevan más de 10 años ahí padeciéndolo y no diagnosticando ni tratando, pues tienen más probabilidad de desarrollar cáncer. Y sobre todo si en personas de mayores de 60 años que abusen de alimentos ahumados o de carnes saladas o de pescados o con hierbas en vinagre, y sobre todo si además de eso, de la gastritis crónica, asociamos que fuman y beben y son del grupo sanguíneo A, tienen muchas más probabilidades según todos los estudios.
Madre mía, doctor. ¿Usted cómo
va? Pero hay que decir una cosa. Hay que decir una cosa. Una cosa buena que no se nos pase del Helicobacter pylori es que, fíjate, hay estudios que han demostrado que padecer, estar parasitado por este bacilo, disminuye el riesgo de adenocarcinoma de esófago. Fíjate.
Joder, bueno, pues algo bueno tendría
no
que
hemos tener, encontrado ¿no? la cosa, pero los estudios epidemiológicos lo han demostrado.
Bueno, interesante. Doctor, ¿quiénes son los que tienen que hacerse pruebas de detección y sobre todo recibir tratamiento?
Pues aquellas personas que tengan una úlcera gástrica o de duodeno. o aquellos que tengan antecedentes de úlceras, pues eso debería hacerse la prueba. Y también los que tengan antecedentes que les hayan hecho una cirugía para el cáncer de estómago, estas personas deberían hacérsela. Esto no quiere decirse que haya que hacer un tratamiento generalizado sin haber llegado a la confirmación diagnóstica, porque esto produce una generalización de las resistencias de esta bacteria, ¿eh? O sea, hay que hacer la prueba y aislar o cultivar el Helicobacter y luego poner el tratamiento, no al revés.
Desde luego. Luego, claro, aquí los que se tienen que hacer las pruebas de detección y recibir tratamiento, y sobre todo los alimentos que vienen bien y por qué esos alimentos vienen bien y otros por qué vienen mal.
Vienen bien los alimentos ricos en fibra, frutas, verduras cocidas, los granos enteros, porque disminuyen el estreñimiento que también se asocia a esto. Vienen bien las proteínas magras de las carnes, como el pollo, el pavo, sin piel, el pescado, el tofu, porque son más fáciles de digerir y menos propensos a causar esa irritación estomacal. Comidas frecuentes, por lo menos 5 veces al día, para disminuir la irritación estomacal y mantener el nivel de energía constante. También vienen bien los alimentos blandos, suaves, fáciles de digerir, como el arroz, la avena, el puré de papas, el yogur. Vienen bien los probióticos porque ayudan a equilibrar la flora intestinal. Viene bien la avena porque es suave para el estómago y puede ayudar a aliviar esa acidez. Viene bien el salmón y el atún porque proporciona ácidos grasos omega que pueden reducir esa inflamación que produce. Y también vienen bien los pescados blancos, como la merluza, el lenguado, y los lácteos bajos en grasa y sin lactosa. Esos también vienen bien. Y las bebidas vegetales, como alternativas a la leche de vaca, pues también no vienen muy bien. Y como fuente de energía, pues el aceite de oliva crudo y el aguacate.
Oh, el bendito aceite de oliva. Es que eso nunca falla, mejor dicho, ¿eh?
Eso es que es oro líquido.
Es verdad, es verdad.
Para la salud.
¿Algún buen ejemplo de dieta, doctor, que podamos poner en marcha cuando tenemos esos síntomas en el estómago?
Sí, pues mira, podríamos, por ejemplo, en el desayuno, pues un kéfir y una tostada de aguacate y queso fresco. A media mañana, pues podríamos tomar una manzana asada sin azúcar. Y a la comida, pues podrías tomarte una sopa de fideos sin grasa, unas judías verdes, una zanahoria, a patatas con merluza al vapor, una compota de pera, pan tostado. Y pues la merienda, es que hay que comer 5 veces al día, cuidado. En la merienda, pues un yogur, un plátano maduro, maduro. Y a la cena, que hay que cenar un poquito, pues una crema de calabacín, una tortilla de francesa o un yogur, y siempre elegir el pan tostado.
Oh, me encanta el pan tostado, doctor.
¿A quién no?
El pan tostado es maravilloso. Yo no sé si a Isabel, que es una ponedora que precisamente está ahora mismo en este proceso del Helicobacter pylori, ahí, doctor, que habría que mandar un mensaje a Isabel, digo yo, ¿no?
Sí, tenemos que mandar los mensajes a él porque precisamente estáis luchando contra el Helicobacter y además, como es ponedor a nuestro, seguro que después de oírnos se va a encontrar mucho mejor y va a tener estrategias para abordarlo.
Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Isabel, a por Helicobacter y a sentirse bien. Yo tengo aquí un montón de esas preguntas rápidas para respuestas cortas, ¿eh?
Vale, yo estoy preparado. Cuando quieras, dispara.
Vale, doctor, pues nada, vamos al lío, que de estas cosas se aprende un montón. Doctor, la primera de las preguntas. ¿Qué tipo de bacteria tan mal nacida es la Helicobacter pylori?
Pues una bacteria muy, muy agresiva y que puede incluso llegar a volver a reproducirse y puede haber una reinfección por una cepa diferente, o sea, que puede cambiar de estilo y de
o
forma.
O sea, que sí, o sea, que se puede volver a reproducir el Helicobacter, terrible. Segunda pregunta, doctor, ¿puedo tomar suplementos de probióticos en lugar de yogur?
Sí, te vienen bien, perfectamente, te van a ayudar, sí.
Vale, perfecto. Tercera, ¿por qué impide que se absorba la vitamina B y llegar a producir una anemia? Esto es muy, muy, muy curioso.
Sí, porque interfiere con un factor, el factor intrínseco se llama, que favorece la absorción de la vitamina B12 en el estómago. Y es un nutriente esencial para la formación de los glóbulos rojos. No se forman glóbulos rojos y ya tenemos la anemia. Y además, impide el correcto funcionamiento del sistema nervioso, entre otras funciones, ¿eh?
Uh-huh, jolín. ¿Y cuánto tiempo debo seguir esta dieta, doctor?
Hasta que los síntomas desaparezcan.
¿Es imprescindible tomar antibióticos además de seguir esa dieta, doctor?
Totalmente imprescindible.
¿Cómo puede afectar a los niños?
Les afecta en el crecimiento, detiene el crecimiento, retrasa el crecimiento, disminuye el apetito, también produce déficit de vitamina B, C y la vitamina E, y también una falta de hierro, o sea, les afecta gravemente.
El escabeche es algo maravilloso, rico, delicioso. Yo no sé si se puede tomar productos precisamente en eso, en escabeche.
Pues no, están contraindicados con esta bacteria y además hay que reposar unos 15-30 minutos después de cada una de las comidas.
Perfecto. Y luego una de gases. Un truco para no renunciar a las ricas lentejas y que no nos amarguen los gases. ¿Qué hacemos?
Pues cambiarlas el agua de cocción a los 10 minutos y pasarle luego por el puré.
Perfecto. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un momento de radio muy interesante para todo aquel que se pueda sentir cosas en el estómago, que no se ha hecho la prueba y al final cuando se acerca a que le hagan soplar, porque todo empieza haciéndole... es la prueba del aliento, ¿verdad? Todo empieza soplándole una bolsita y se van a dar cuenta...
Es una prueba que es totalmente inocua y rápida. Sí. Y claro, todas aquellas personas que tengan alguna molestia digestiva ahí en la zona alta y que no se cura, que dura con el tiempo y que tenga esos síntomas que hemos comentado, deberían plantearse acudir a su médico y preguntarle a ver si es el Helicobacter el responsable.
Desde luego que sí. Pues doctor, hemos tomado nota. Nosotros la próxima semana le esperamos para que nos pueda instruir y dar buenos consejos de salud, que la salud es tan importante, ¿verdad?
Pues sí, es uno de los bienes que tenemos que cuidar. Nosotros mismos somos responsables de nuestra salud. Así es que encantado de estar aquí contigo todas las semanas.
Muy bien, doctor. Muchas gracias. Doctor Darío Fernández, médico de familia y psicólogo clínico. Le encuentras en la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias 126, o si no, en su teléfono, en el 639-679-400. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Un vaso de whisky, un hotel diferente, es más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo, con el mar a mi lado, es ya tarde y tus ojos siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos, y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto, no consigo sacarte de mí ni olvidarme de ti. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Y es que no hay nada frente del espejo, esperando que tú me digas el precio. No tengo muy claro si lo puedo pagar. Recojo mis cosas, nena, vuelvo a mi hogar. Nuestros corazones laten a la vez. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién? El ritmo de la noche viste mi canción. Mejor cojo mis cosas, nena, mejor me voy. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Nada mejor que el roce de tu piel.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.